a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Arranca Radio Inmundicia.
Sí, Radio Porquería está aquí con ustedes, Radio Cochinada, Radio Las Obras, de lo que medio leyeron unos güeyes ahí que dizque saben de absolutamente nada, pero les van a hablar de absolutamente todo. Ya empezó ese bonito ejercicio radiofónico donde van a oír ladrar un par de payasos durante 2 horas. ¿Cómo están?
Hola, hola desperdicio. ¿Cómo estás, desperdicio? Qué gusto saludarte el día de hoy.
Bien, Lagañita. Ay, qué bonito.
Lagañitas, las que te dejo, tienes las cuencas de los ojos.
Se me había olvidado, Lagañitas.
El desmadre que es esta ciudad, ahora que estoy en la Ciudad de México, se me había olvidado. Uno lo bonita que es.
Sí, pero mis blanquillos son tus ojos.
¡Qué
madre! Y ya sabes que son mis pestañas.
Lagañita, ¿cuántas veces te he dicho que no?
Y aquí tengo tu chupón. Así es, Lagañita.
No digas. Ah, no, yo, tranquilízate.
Lagañita,
te voy a mandar a la maleta, Lagañita.
No, la maleta no. Mándame a tus petacas.
No, la maleta,
mándame a tus petacas otra vez. Ahí sí, mándame.
Mándame a tus petacas. Qué feo es. O sea, como si fuera un destino deseable, güey. Pero bueno, Lagañita.
Mira tu trasero. No se me antoja nada.
No creo, güey. O sea, mi trasero, uno está viejo. Después, acabo de regresar de un gimnasio de box. Mi trasero está sudado y maloliente en estos momentos. No me dio tiempo de bañarme, entonces voy a apestar durante todo este programa. Huelo a vendas sucias y a sudor de entrenador.
Qué asco.
Porque me cayó un poco del sudor de mi entrenador en la jeta.
Uy, qué rico. Lo lamiste así.
Ni modo. Saludos a todo el personal del gimnasio del tanque. La verdad, muy bueno. Pero está hasta
es
la
famoso,
del Valle. Yo estoy en el sur de la ciudad. Sí, muy famoso.
La del Valle también está en el sur de la ciudad.
No tanto, es que me tardé una hora en llegar al Valle.
Si ves un mapa,
del Pedregal a la del Valle.
De Jardines del Pedregal, o sea,
sí,
del Pedregal de San Ángel, güey.
Soy del barrio Bravo de San Ángel, ya se los he dicho muchas veces, sí. Estoy ahorita en una casota impresionante con un jardín.
Falta barrio.
De no man.
Eso es verdad, me consta, he estado en esa casa muchísimas
por
veces.
Por eso voy al gimnasio con el Acapulco y con el tanque y es güeyes que me dan
el barrio
una
que te
probadita.
Falta.
El barrio que me falta, exacto.
Una
¿sabes a quién me encontré? Al Bazooka.
Okay.
Que ya va a tener perritos, yo creo, porque estaba Bazooka en el gimnasio
Joe.
Y me dice, ¿qué onda nadie? ¿Viniste a entrenar? Y sí, yo ya llevaba ya ahí una hora y me subí unos 20 minutitos a manoplear eso y lo veo saliéndose al güey. ¿Qué es un entrenamiento de 15 o 20 minutos? Con razón tienes esa barriga, güey. ¿Qué es eso?
No, pero lo viste llegar, a lo mejor ya estaba ahí desde antes, ¿no?
No, güey, llegó, me saludó. ¿Qué onda? Vengo a entrenar, güey. Sé que no sé qué. Y ya se subió y le pegó tantito a la gobernadora. Le pega bien, la verdad. Para su peso, su sobrepeso,
para
sus brazos de longaniza.
Para su físico.
Flaca, ¿no? Para su físico no lo hace mal. Y luego lo veo yéndose con su perrito al güey a pasear. O sea, ¿qué entrenamiento es ese?
Es que así hay gente,
no se puede.
Yo también en mi gimnasio hay gente que digo, esto creen que es un club social. O sea, vienen, no hacen nada, nomás platican. Luego, cuando están haciendo sus ejercicios, cuentan en voz alta que nada me puede molestar más. ¡7!
¡1!
¡Me vale! Estoy contando en mi mente, yo, nomás me estás distrayendo.
¿Sabes qué debes
y luego
hacer?
Una hora de plática, y luego te hacen plática a ti, y eso es lo más molesto. Sí.
Eso es muy molesto porque uno va al gimnasio a entrenar, no a platicar. Y hoy,
pero
por
¿qué
ejemplo,
debo hacer?
También,
¿qué debo
perdóname...
Hacer?
Perdóname que moleste, ahorita te digo lo que debes hacer con las cuentas, pero que moleste al Bazooka, pero está el entrenador manopleándolo y se voltea a platicar conmigo. Oye, güey, consígueme el contacto. ¡Qué falta de respeto! El entrenador te está manopleando. ¡Pon atención, hombre! ¡Es un round de 3 minutos! ¡Chinga! Lo que debes de hacer es contar como el conde contar. Cuando levantes tú, levanta. ¡1! ¡2! ¡3 repeticiones! Nada más para distraer a todo mundo. Haz eso y vas a ver cómo dejan de estar jodiendo.
Mañana mismo lo pongo en práctica. Uy, mañana es día del trabajo y le estamos regando. Niñas y niños, feliz día. Hoy 30 de abril.
Claro,
se les quiere, culeros.
Hoy es día del niño. ¿Cómo no sabes que hoy es día del niño si tú tienes un niño nuevo? Acaba de llegar un niño a tu vida y eres el día del niño, güey.
Hoy es su primer día del niño, estoy muy contento.
¿Cómo festejó tu bebé el día del niño? ¿Te hizo popó?
Con unos unos escopetazos dorados un fantásticos.
Dorados, híjole.
Es que es doradita la popó de los recién nacidos cuando come pura leche materna. Es dorada, es oro
son
puro.
Son muy divertidas las pláticas de Eduardo porque no, llegué corriendo y dormí al bebé y lo puse en la cuna y ya me subí a hacer, me bajé a hacer el programa.
Correcto.
Estoy con
han regresado a mi vida palabras como meconio, lanugo, epidural, y esas cosas que se habían ido, ¿no?
Esto no te lo había preguntado. ¿Por qué publicaste una placenta? ¿Por qué hiciste? Cuando lo vi dije, este güey, de veras. Digo, y es bonito, cuando ves la estructura de la placenta, porque me puse a analizar.
Es una maravilla,
¿no?,
de órgano.
Sentí que era un poco invasivo para con Sofía, porque pues es algo que ella creó y ella produjo después, ¿no? Ella lo produjo.
Le quedó muy bonito.
No sé, si hubiera sido un libro de medicina, no me hubiera molestado, pero como dije, esto es de alguien que conozco, güey. A ver.
Le pedí permiso, no sé, a Sofía, por supuesto. Me dijo, lo que quieras.
Y claro, lo que te pregunté es con qué le ibas a preparar. ¿Te la comiste? ¿Te la comes o no?
No. Nada más le tomó una foto.
Porque tenemos un amigo que sí se comió la placenta.
Y se comió el cordón umbilical también, lo cocinó y se lo masticó.
Muy marrano.
Es que hay muchas ideas, quizá erróneas, porque no están todavía científicamente demostradas, que la placenta tiene beneficios para el ser humano, ingerirla. Hay quien la convierte en cápsulas y se la come, hay quien de plano la cocina. Pero lo que me dijeron a mí los médicos es que nada de eso está demostrado, que si lo quiero hacer, adelante, ¿no? Pero sí, es como un
bistec. O sea, si te la comes, pues es proteína, ¿no? Y ya, sí, es carne de órgano, ¿no? Es como si comes, no sé, unos tacos de...
Pero qué vascularización tenía, ¿no? Unas venotas ahí. Si la quieren ver, está en mi cuenta.
Y los colores.
Eduardo Videgaray en Instagram.
Sí, lo que me llamó la atención son los colores, porque se ven perfectamente bien las venas y arterias que contiene. Que bueno, pues ahí, ese es el horno mismo, ahí se cocina un ser humano, esa es la bolsa en donde crece el infante de nuestra especie. Es muy interesante, así que feliz día del niño y la niña.
Feliz día de los
niños. Yo no he puesto mis fotos de niño.
Niñas.
Tú ya pusiste tu foto.
Año
de niño.
Con año hay que poner las fotos, ya me da flojera eso, me tiene harto, por
ya
Dios.
Hueva, ¿no?
Suficiente.
Y me encantan las publicaciones, no voy a decir quién, pero Ilana Sod puso. No me iba a subir al mame, pero todo el mundo tiene que ponerle excusas. Yo no iba a hacer esto, pero...
Pero ahí
¿no?
estoy trepado en el...
Y está muy bonita, y la Anita de chiquita y todo con su hermana. Está muy bonita,
es
la publicación.
Muy guapa,
pero
debe haber sido una niña muy bonita, estoy de acuerdo.
Sí, e inteligente y además de todo propositiva. Bueno, pero el asunto es que si quieren subirse al mame, no tienen que dar excusas, Ilana. Si
súbanse ya.
Decir, quiero subir mi foto de cuando era niña y aquí está, ya. Y es más... Si la subo, voy a poner y se joden, esto soy yo de niño y era igual de odioso de niño que ahorita. Y ya.
Exacto. Y yo te conocí de niño y sí es verdad todo lo que estás diciendo.
Y era odioso.
Y estás idéntico.
Era el niño que, odioso.
¿Viste que te mandé unas fotos el otro día? Es que para hacer espacio para el cuarto de mi hijo estuve sacando cosas viejas y me encontré una cantidad de fotos, güey. Hay unas, a ver si las pongo al rato, tú y yo de niños, así en la graduación
mándalas.
De secundaria. Ya
mándalas.
Más como adolescentillos.
Mándalas. Pero mándamelas para tenerlas, porque pues, es que eso ya es del pleistoceno, güey. Eso es de hace muchísimo tiempo y dan ganas de verse uno. Porque ¿sabes qué? Yo cuando me veo al espejo digo, qué bruto, cómo me he ajado, güey. Y lo que falta, o sea, cómo me estoy descomponiendo poco a poco, pudriéndome como una fruta que se hace pachiche en el frutero. Así, güey.
Así nos pasa a todos los que tenemos la suerte de no morirnos. Todos hemos de envejecer, es lo más bonito que hay en la vida. Bueno, no sé si lo más, pero es muy bonito envejecer.
¿No tenías amigas que decían de chavas, no, yo quiero morir joven, pero todavía guapa? Era algo romántico, como un accidente de avión.
Quiero ser un cadáver bello.
No, yo no, güey. Quiero ser un cadáver horrible. De hecho, creo que ya lo había platicado en este programa. Por ahí hay un... No me acuerdo quién fue, si fue Charles Bukowski.
Quiero ser un cadáver asqueroso.
Asqueroso, horrible, que no quede nada. O sea, como cuando ya...
Que los gusanos digan, ¿qué pedo? No hay nada aquí.
Coche.
¿Qué es esto?
Que ya le está saliendo humo al radiador, o está chorreando aceite, que llegas y ya nomás lo dejas ahí en la curva. Y se empieza a quemar. Así quiero llegar a la muerte. El cuerpo todo jodido y desvencijado. Sí, güey.
Sí, así
con malos
llegar,
hábitos, apestando,
no
echando pedo.
Bueno, eso es seguro. Así has vivido. Y así morirás.
Bueno, no, sucio no. Siempre estoy limpiecito. Bueno, hoy no. Hoy sí vuelo aguante viejo.
Así es. Pero bueno, felicidades a sus chiquillos. Es
asqueroso.
Le mando un saludo a su chiquito. Un beso a sus chiquillos. Y a sus chiquillas. Feliz día de la niña y del niño. ¿Hasta qué edad se celebra el día del niño? Mi hija grande, pues tiene 17.
Toda, ya no celebra el Día del todavía, Niño, ¿sí?
Pues yo la felicité hoy en la mañana.
Ah, bueno, sí, pues yo también felicité a mis hijas, pues las voy a, ya tiene 20 años, la mía está en la universidad, o sea, pero sigue siendo mi niña, ¿no? El Día del Niño la felicitaré, yo creo que hasta que tenga los que tenga.
50 años.
No importa, es mi niña. Yo cuando la veo, veo el bebecito que carga la cabina en el antebrazo. ¡Mi niña!
¡Mi niña! Exacto. Saludos, saludos a Horacio Villalobos. Y a todos los demás niños que nos estén escuchando el día de hoy, 30 de abril, Día del Escuincle en nuestro país. Felicidades, de verdad, con mucho cariño. Y el top 10 del día de hoy tiene que ver precisamente con el Día del Niño y se llama... El comentario más antipedagógico gana.
Me gusta, el comentario más antipedagógico gana. Como por ejemplo, papá, papá, ¿qué es un trío? Bueno, es cuando una mujer se da a dos hombres, o un hombre se da a dos mujeres, o tres hombres se dan entre sí. Y bueno, ¿y para qué quieren las guitarras y las maracas? ¿O qué chingada? <It's okay. risa> O sea, el comentario más antipedagógico gana. Así que mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Y ya sabe, ¿no? El comentarios de lo que tiene usted que mandar.
¿Tú qué opinas de esos comentarios como, por ejemplo, antipedagógicos, pienso yo? Que más vale una nalgada a tiempo que 20 regaños y cosas.
No,
¿qué opinas? ¿Qué
no,
opinas?
Yo no creo en el castigo físico a los niños, la verdad. No creo que no les enseñas nada más allá de que tú pegas más fuerte. Y sí, de que además que de todo... Porque lo único que estás haciendo...
Yo nunca lo hice con mi hija.
Yo como lo entiendo, es lo único que está... Yo alguna vez sí, pero no era una cuestión que usara yo como una manera de enseñarles cosas. O sea, de pronto sí, sabes que ya hay una nalgadita. Pero también alguien me dijo alguna vez que estás acostumbrado a una niña que los hombres le levanten la mano. Entonces ese día dije, no.
A mí un hombre a quien admiré y admiro mucho, que ya trascendió, me dijo precisamente eso. Tú nunca le puedes levantar la mano a tu hija, porque ella tiene que tener claro que ni su padre, cuando se lo merece, tiene derecho a levantarle la mano.
Correcto.
Ni su padre.
Pero
y así lo he aplicado.
Más allá de ello, lo que entiendo es que lo que le estás enseñando es que las frustraciones se subsanan con violencia. Porque lo único que estás es frustrado, estás enojado, estás enchilado porque el niño está haciendo algo que no debe de hacer o porque rompió algo. Y lo único que estás haciendo es dándole rienda suelta a tu propia frustración. Y de paso lastimando físicamente al niño y sobre todo mentalmente, porque le estás enseñando a que te puedes subyugar a alguien a través de la fuerza. Y eso no le hace nada bueno al niño. O sea, bueno, no creo en el castigo físico.
Cerremos eso y quedemos con los comentarios más antipedagógicos que nos puedan enviar. Como por
¡cállate
ejemplo,
y contéstame! Por ejemplo.
Por ejemplo.
Mamá, ¿con qué se me vería bien esta camisa?
¡Ay, con otro cuerpo, niño!
Gordo. No hablen de los cuerpos de sus hijos en ese tenor. Es malo.
No.
Encáusenlos a comer mejor y hacer ejercicio.
Que no se puede hablar de los cuerpos de nadie hoy en día. Eso nos dicen,
¿no?
Sí
se puede.
Pero ¿qué tal?
Sí se puede.
Pinches viejos, ñangos, calvo, narizón.
Pelón, ruco. Pues sí, está bien. Pero ¿sabes
cuántas personas en redes sociales, perdón, me dijeron... ya, felicidades, nació tu nieto. Ja, 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 ja. Ok, pues sí, tengo 55 años. Podría ser mi nieto, efectivamente. Me dio risa las primeras 500 veces que lo leí, pero ya, por Dios, invéntense otro.
No podrás negar, bueno, a mí el de cámara lenta, cada vez que subo algo del Vox, ahora lo pones en cámara normal. Ya, güeyes, deberías el mismo pinche chiste. Pues tengo 55 años, estoy por cumplir 56. No mames, ¿cómo quieren que le pegue? Oye, le pego como puedo.
No, le pegas muy bien. A mí me impresiona tu velocidad.
Ahí voy.
Ya, acelera el video, güey, mejor. Ya súbelo.
¿Sabes qué? Uno de los videos que están en mi Instagram lo subió la esposa del dueño del gimnasio allá en Chicago y le puso música y lo aceleró. Y le dije, no, güey, no hagas eso, por favor.
No, porque ya, me dice, no, eso ya parece chiste.
Le dije, por favor, ponme dame el normal para que yo lo suba sin música, sin nada. Porque sí, pues lento soy, pues ni modo, estoy ruco. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que como ya estamos viejos, a nosotros ya no nos importa que nos digan viejos. A mí vale madres que me digan que estoy pelón. ¡Pelón estoy! Y tengo la barba blanca. Y estoy ruco. ¿Y qué? Te duele cuando eres joven. Si a una persona muy joven le dices que estás gorda, o estás gordo, o estás chaparro, o estás no sé qué, como no tienes la experiencia de vida de que te valga 3 kilos de aguayón torneado, y como te preocupa mucho lo que dicen los demás cuando estás muy joven...
A mí siempre me valió que me dijeran flaco y narigón, que fue lo que me han dicho toda mi vida.
Sí,
¿no?
Pero Lo que pasa es que aprendiste a lidiar con ello de alguna manera, pero hay gente a la que no
había nada que hacer al respecto, no voy a operar la nariz, no, por más que trago no engordo, ni modo, así soy.
Mira, a mí me faltó, por ejemplo, tener un hijo hombre al cual a lo mejor le hubiera enseñado otras cosas, como, ve y rómpele ese puta madre. Y ya, güey, o sea, ve y rómpele el hocico. Ahora, a cambio, lo que tengo es una niña de 20 años que le parte la madre a un montón de gente porque hace muy tight tres veces.
A mí me revienta el hocico. Una vez me cargó cuando tenía como 11 años.
Pero con un brazo.
Me levantó en vilo, güey. Yo así, wow, ya me vas a tirar. Niña, 80 kilos. Pesaba en esa época, ahorita no sé cuánto, pero...
Es que está un poco más...
Arriba de 80, y sí, yo dije... Tenía como 11 o 12, güey, y me cargó.
Ahorita bueno, tiene 20 y tiene así, 20. El otro día le di una palmadita en el hombro y dije, ay, güey, ¿qué pedo con este hombro? O sea, sí te pone una... Si te agarra descuidado, sí te rompe.
Sí, sí, me pone un buen
trancazo. Pero bueno.
Oye, y otra que de la que no me salvo, todos los días leo comentarios de felicidades y de quién sospechas. ¿A quién se parece?
Pues claro.
Eso y estoy... Hay una foto que puse que estoy cargando a mi bebé y todos... Qué bonito cargas al estaca. O sea, siempre a fuerza te tienen que meter a ti también.
Lo que sí me dio risa fue que te pusieron con un bebé con cara de Andrés Manuel, güey. O sea, qué pinche bebé tan culero, qué bonito.
No, me encantó, oye, esa imagen.
Qué feo. Qué cara de horrible tiene ese niño.
Oye, un mutuo amigo me escribe y me dice... Ajá. Pues yo no sé si puedas no darle una nalgada nunca, con que salga la mitad de maleante de lo que salimos nosotros, no te vas a aguantar.
Pues sí. Pues sí.
Gracias, mi Fer.
Luego ¿sabes qué va a suceder? Va a suceder, en efecto, que algún día pues vas a tener
me que... Me saqué de quicio. Trataré de no, yo creo en la disciplina
un
positiva.
Un zape, pero...
A mí mi papá me daba unos madrazos y mi mamá me daba unos zapes, güey.
Sí, a mí también.
¿Mi mamá?
No, tu mamá no. O sea, a mí también mi papá.
O sea, estaba a punto en muchas ocasiones.
¡A ver, que lo intente ahorita! ¡Órale, arquitecto! ¡Ponte, güey! Tiene 80.
A ver si voy nalga, arquitecto.
Un derechazo, güey. ¡Pum!
¡No, pobre arquitecto, güey! Pues no. ¡Mamón!
¿Cómo crees? Pues no, güey.
Bueno, ya que estamos hablando, vamos a entrarle de lleno al contenido deportivo, informativo que tenemos para ustedes el día de hoy. México es el país con más calvos en América Latina.
¡Vivan los calvos! Los calvos estamos de moda. ¿Por qué? No lo sé. Pero México, en efecto, tiene la mayor proporción de hombres con alopecia de América Latina.
Yo creo que hay una explicación, quizá.
¿Cuál será? ¿Vivimos muy nerviosos?
¡Pelón!
No sé.
¿Pelón?
¿Soplas?
Sí. Okay. O sea, en automático, así nomás.
En automático. A ver, otra vez.
Sopla.
Pelón.
Chupas.
Mira, los países. México es el país con más calvos de América Latina. Tenemos más o menos un 4 de cada 10 hombres en México son pelones. 4 de 10, 40%. Sin embargo, estamos muy abajo en el planeta. Noruega tiene más, Australia, República Checa, Croacia, Alemania, Estados Unidos, Francia y
aquí está.
El país donde hay mayor cantidad de pelones del planeta es España, tío.
Y adivinen de dónde es mi padre.
Tu padre.
De español.
De Sestao.
Cuando voy a España es muy curioso porque pues de ese planeta soy. O sea, voy y veo 50 güeyes que se parecen a mí. Así, pelones, barbones, cejudos, sí.
Como Pep Guardiola.
Es común. Mi fenotipo es muy común en España. El tuyo también, por cierto. Nada más que tú no estás calvo, sorprendentemente. Tu hermano está bien calvo, pero a ti no está acabado de caer el pelo, ¿eh?
No, es increíble. Nada más
tienes,
tienes
un helipuerto atrás y tiene... O sea, si ahorita lo ven que se acaba de bañar el güey, tiene así como un mechoncito y luego se le ven así como cuando se quema el bosque.
Ya, no salí.
Y hay así
disimula
partes
tu
quemadas.
Erección.
Y hay partes quemadas. ¿No? Así casi,
y gracias por
así
decir que me acabo de bañar. Me acabo de bañar en sudor, güey. Yo te he hecho un asco. Pero bueno.
Y así le hacen. Cuando lo están peinando en televisión, o sea, ya se me movió ya. Y entonces empiezan a ver los claros, ¿no? Entonces tienen que entrar entre tomas a ponerle el
no
pelo.
No es cierto,
en
eso es mentira.
Claro.
Lo que estás diciendo.
Lo he visto suceder, güey.
Qué falsedad la tuya.
No, nos tenemos que poner una peluca para este sketch. Puta, pero luego me van a tener que peinar otra vez. No, ya se me desacomodó, espérense. O sea,
envidia
estamos
que tienes
a nada
de que tú ya no te peinas nada.
A nada del queso Oaxaca. No, a mí me no da más verdad. Risa. A mí me tienen que poner matificante en toda la cabeza para que no brille, güey.
Para que no deje ciega a la gente en televisión. De, ay, cómo brilla señor. La frente del estaca.
Es, a ver, señor, déjeme le pongo la cremita esta para que no parezca foco. Bueno, no importa.
Bueno, entonces, si viven en México...
Y chéquense esto. Antropología en TikTok te enseña a ver...
Ponte
perdón, antropóloga en TikTok. Ponte tus lentes. Antropóloga en TikTok te enseña a saber cómo detectar si tus tacos son de perro. Esto vamos está a terrible, güey.
Esto sí me interesa. Adelante.
A ver, viene.
Iba camino al metro y por donde pasa un tren. Entonces, cuando me acerco a cierta parte de las vías, veo este huesito que llamó mucho mi atención. Entonces me acerco y le empiezo a tomar fotos. Lo volteo y de repente me quedo pensando. Oigan, ¿por qué me parece tan familiar este huesito? Por un momento me paniqué porque pensé que a lo mejor era humano. Para esto es que surgen los conocimientos de anatomía comparada. Este huesito es de perro por sus características. Lo que no dejó de llamarme la atención fue el corte tan limpio que presentaba. Eso no lo pudo haber hecho el tren. Eso necesariamente fue algún objeto punzocortante grande. Así que alguien está haciendo taquitos de perro por ahí.
Pues sí.
¡Qué horror! Sí. Sentí feísimo. ¿Qué proporción,
qué
nota tan horrible?
¿Qué proporción de los tacos que te has tragado, así de los tacos de 11 pasos, de los de puestito, y todos ustedes que nos están oyendo, qué proporción de los tacos que se han comido en sus vidas en México creen que hayan sido carne de perro? Vaya, yo estoy seguro que he comido tacos de perro, seguro.
Sí, yo también, seguro. Tristemente. Seguro.
Porque en algún momento tuve que comer en los puestitos de la calle porque no me alcanzaba neta para otra cosa, güey. Y esos puestitos, pues la carne no es lo que usted cree. O sea, te lo comes porque te lo comes, güey. Ahora, pobres perritos, siento feo, pero dicen que los cerdos son más inteligentes que los perros y los tacos de carnitas me encantan, güey.
Son deliciosos, pero nunca has tenido un cerdo de mascota. Hay quien sí. Una vez que hagas eso, no podrías volver a comer carne de...
¿A poco crees? Marrano. O sea, si tienes un cerdito de mascota, ¿nunca volverás a comer un taco? Yo sí.
Así que nunca pienso tener un cerdo de mascota.
No, ¿una cerda? ¿Tampoco? ¿Una cerdita de mascota?
La 4T, la gran 4T. Ajá. A la que tanto le debemos y tan agradecidos le estamos.
¿Qué este le vamos país? A deber? Y
los que realmente entendemos, ¿tú? ¿No? De política.
Por favor,
y que
claro,
tenemos además conciencia social.
Sí, no, hombre, no, el bien que le han hecho al país, bola de ladrones mentirosos, pero bueno. Sí,
yo entiendo que la bola de fifís, racistas, clasistas.
Mira, son lo mismo, güey, nomás que se cubren en la bandera de disque izquierda.
Sí, sí me hizo gracia.
Y disque están con el pueblo.
Que hoy en una red social me salió un logo del PRI y decía, foto de Morena en su infancia.
Pues sí. Son lo mismo, güey, ya en serio. Pero bueno, la 4T, ¿qué?
Pues en medio de los conflictos que han surgido con el Partido del Trabajo, como que Fernández Noroña, ya ves que si salió del Partido del Trabajo para afiliarse a Morena, el dirigente del Partido Morena en Veracruz aseguró que solamente hay una 4T, solo hay una cuarta transformación. ¿Cuál es? ¡Adelante!
¡No! La 4T es Morena. La 4T es Morena. Solamente hay una 4T. Y es Morena. Así es.
A ver, analicemos bien el comentario. ¿Qué clase
es
de
la 4T
pendejada estamos oyendo? La 4T es Morena.
La cuarta,
o sea,
transformación.
Primero que nada, si estamos hablando de transformar un país, pues es un movimiento social, ¿no? Entonces no lo puedes reducir nada más a un partido político. En todo caso, si la 4T existe, más allá del discurso político de los que pertenecen al partido Morena, si la 4T existe, no puede ser solamente
partido
de un partido.
Del trabajo y el Partido Verde, que tal vez se sumó, y Noroña
si
lo
es una
consideró.
Transformación nacional, entonces tu comunicación política, como sea que te llames soquete, es pendejísima, súper estúpida. Y
además es divisiva.
Además es divisivo.
Es sectaria.
Sectario.
Como dijera
Noroña. Es que
Noroña.
Sí es sectario. Esto es sectarismo.
O sea, secta dentro del
haz
movimiento.
De cuenta que estás en un culto, güey. Estás en el culto de Andrés Manuel López Obrador. Ahí te metiste hace 6 años y no has salido del culto del
rumbo ese. Qué manchado, alevoso, abusivo, hablando
te
del culto de López Obrador.
Al sucio culto del expresidente de México. Al asqueroso culto. Sucio y maloliente.
Ya, de la 4T. Por favor, de esencia.
Pues es que es cierto, es un culto.
Mesura.
Es una secta. Mesura a mí también. Me supersura, la verdad. Es cierto.
Fíjate que esto me preocupa. Me preocupa ver que se divida la cuarta transformación.
Son unos payasos.
Yo te lo dije desde hace algún tiempo. La oposición en México no va a poder hacer nada. La oposición va a salir de Morena. Porque las izquierdas en México nunca han sabido mantenerse unidas. Solo López Obrador ha logrado mantener unida a la izquierda. Bueno, el movimiento político, no de izquierda, lo que tú quieras.
Es, ok. Ya hablemos de
eso. Pero el PRD se desgajó en tribus, en sectas y valió madre.
Es una batea de babas, es una idea que nos vendieron. ¿Cuál es la transformación? ¿Dónde está? ¿En qué lo están transformando? Bueno, claro, le están pateando a la división de poderes hasta donde pueden, ¿no? Más allá de ello y de disfrazarse de gente del pueblo y robarse todo, pregúntale a Rocío Nale, pregúntale a Bartlett, pregúntale a todos los asquerosos personajes que han militado
en la 4T.
Deja
de hacer propaganda política y ve a tu punto.
No es propaganda política, es que es una estupidez.
Sí, eres un propagandista anti-4T, yo lo sé. Lo eres de corazón, en tus redes sociales.
De cooptar poderes, Lenia Batres, la ministra del pueblo,
le va bien,
lidera las preferencias en la elección judicial. Aquella otrora doña Florinda que decía, déjalo al hijo de su putísima madre, en la vecindad con su chamaco, ahora pues va a estar en la más alta corte de nuestro país. Para allá vamos, esa es la transformación, la piterización de los poderes. Y ahora con Lenia Batres, ¿no?
Pero lo triste es que hay tantos candidatos y está el desmadre, que Lenia Batres lidera con un 8% nada más. O sea, la gran mayoría de la gente ni la conoce.
Pues no, es que ¿quién va a votar en esa cosa?
Fue un evento,
Lenia Batres. Es una simulación.
Y la recibieron con orejas de burro y gritos horribles. Miren, escuchen esto. Perdón.
Lenia, ya.
No entiendo por qué le gritan güera si Lenia Batres es morena. No, ¿por qué le gritan güera?
Le gritan fuera.
No, oye bien. Es
que Lenia Batres, tiro por viaje, se equivoca. Yo no soy abogado, ni sé mucho de leyes, pero he visto un montón de videos donde Lenia Batres evidentemente no tiene la más mísera idea de lo que está diciendo, ni de lo que está hablando. Y ves la desesperación y el asombro de los otros ministros diciendo, de veras, güey. O sea, pero bueno... Síganle con la información.
Oye, y perdón, no la recibieron con orejas de burro. Es que como era Pascua, traían con orejas de conejito de Pascua. Yo vi mal la imagen.
Entonces gritado, ¡coneja! 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 Si hubiera sido ese el caso, le hubieran gritado, ¡coneja!
¿Cómo jorobas, güey?
¡Coneja!
¡Güera! ¡Güera!
Le están gritando fuera. Y si hubieran sido conejos, le hubieran gritado, ¡coneja! Ya.
Así no se puede, me rehúso a seguir hablando de política con este señor. Mejor les platicamos. ¿Qué más tendremos? Martinoli critica a los Pumas por negarse a jugar y la afición revienta a Cristian Martinoli. ¿Cuánto ganará el Canelo Álvarez en su próxima pelea este fin de semana? Sí, es este fin de semana, ¿verdad? El 3 de mayo.
Oye, este fin de semana es un fin de semana lleno de buenas peleas de box. Lleno. O sea, hay muchísimas. Hay como 8 peleas.
El sábado
de box
ya sabes que tienes un compromiso.
El sábado hay pelea, pero con unas carnotas y unos chorizos argentinos y unos vinotes.
Unos vinotes, va a estar buenísimo. Peleará ante William Scull, el Canelo Álvarez, este fin de semana. ¿Cuánto va a ganar? Nada más digo para que nos quedemos bien más idiotas de lo que estamos.
Qué bonito. El Cristiano Ronaldo dejaría plantado al Canelo Álvarez en su pelea contra Scull. ¿No va a ir?
No, si el Canelo dijo que tenía que estar ahí a fuerzas.
Pues si no va, que le rompa el hocico. Además es demasiado guapo Ronaldo, necesita una buena madriza.
No, déjalo así como está, es muy bonito Cristiano Ronaldo. Ahí sí,
¿cuántos segundos
pecabas?
Le daría batalla a Ronaldo?
Nada. En 2 minutos, ¿no? Lo desgracias aún.
No, ¿cuál 2 minutos? Como en 10 segundos.
¿Dices en la cama?
No, en un ring.
Imagínate una escena de película porno con el Canelo y Cristiano Ronaldo, güey.
Pero
porno
es que el
gay,
porno gay
obviamente.
No es lo mío, es que no es lo mío el porno gay.
Pero los dos son increíblemente atractivos, físicos.
¿Qué preguntaste?
Perfectos.
¿Que si pecaría con Ronaldo?
¿Pecarías
no,
con
güey.
Ronaldo?
Es un güey, es un hombre, huele a
bueno,
hombre.
Bueno, en una isla desierta, 10 años con Cristiano Ronaldo, ¿no acabarías dándole unos besos a esos abdominales increíbles?
Me pongo a buscar langostas para dármelas, güey.
Te vas a buscar lancha, no te hagas.
Lancha para largarme. Sí, pues sí.
Al cielo.
¿Tú crees que realmente, o sea,
la soledad
de,
es
no sé,
canija.
De cuánto tiempo? Pero, o sea, varado. Haz de cuenta que te mandan a, no sé, por ejemplo, a la isla de Papillón, el famoso reo, ¿no?
Papillón.
Y, entonces, y hay puro güey. Y estás ahí y está Papillón y de pronto se agacha y le ves las narices a Papillón y dices, híjole, aquí en medio de la mariposa.
No, yo creo que a mi edad ya está difícil. O sea, ya está muy hecho a sus modos. Ya lo
porque
veo.
Porque además de todo, pues ya, o sea, así que digas qué bárbaro, qué energía sexual me cargo a los 55. Ajá, tampoco sí, es tanta, ¿no?
Tampoco es para tanto.
Y luego ya puro güey, y apestosos además, o sea, en una cárcel hay todos malones y feos, güey, además de mal comido.
Bueno, bueno, ok, ok. En esa isla desierta estás solo con Cristiano y al Canelo. ¿A cuál le das primero? ¿Ronaldo o Canelo?
Le doy
mi placer, teléfono. Placer.
No le voy a dar placer a ninguno.
¿A cuál te le entregas primero?
¿Sabes qué? Que se den entre ellos y yo los veo. Bueno, no los veo, la verdad. No sé.
Yo voy a decir que Canelo porque me da miedo que me rompa los hocicos y digo que Ronaldo.
¿Y dices que no? ¿Qué le molestará más? ¿Que digas que sí con él o que con Ronaldo?
No, pues un cumplido es un cumplido. Contigo primero, Saúl. Faltaba más. Bueno,
te pones a hacer pera de velocidad con su escroto.
No. Con el escroto del Canelo. Yo creo que me mata. Checo Pérez está a un paso de ser piloto estelar de Cadillac.
¿Cadillac? ¿Pero Cadillac corre la escudería, en la Fórmula
1? Sí, ya corre, es una nueva escudería.
¿La Fórmula 1 corre Cadillac? No sabía. Sí. Fíjate, soy un ignorante, la verdad, de la Fórmula 1.
Yo
no
también. Sé. Y, bueno, Checo Pérez podría estar con un muy, muy famoso compañero. ¿Quién sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac? Se los diremos más adelante, porque no encuentro la nota, cuando lleguemos a la sección deportiva.
Es que Cadillac sería una nueva escudería, me informa Fingers. Que Cadillac sería una nueva escudería en la Fórmula 1.
Así es. Y bueno, Fingers, ¿y entonces quién sería su coequipero?
Muy buenas tardes, Fingers. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, Fingers.
Bueno, Checo sería una opción. Están buscando un piloto latino con experiencia. Checo resulta ser la mejor opción. Ajá. Y están buscando a lo mejor un piloto estadounidense. O, bueno, sí, estadounidense porque la escudería es de allá. Y entonces pues andan viendo qué piloto sería bueno.
Perfecto.
Todavía no
gracias,
lo define, Fingers. Pero
gracias, Fingers, era del espacio.
Gracias, Fingers.
Perdón. Gran intervención.
Gracias, verdad, Fingers.
Pues, sabes, por tanto. Gracias por tanto, mi querido Fingers. Y a continuación les vamos a poner una declaración de Donald Trump.
Gracias a mi Fingers, que me ha dado...
Vamos a escuchar a Donald Trump ya rebasando los límites de la cordura. Ajá. Ya en franca locura. Adelante, ahorita les traducimos. A Donald le preguntan a quién le gustaría que fuera el nuevo papa. Adelante.
¿As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference.
Dijo, yo quisiera ser papa. Yo sería mi primera opción.
Es que sí, güey. ¿Sabes qué?
Ya papa.
En una cuestión ya ridícula, no sé si están familiarizados con el caso de este hombre que fue mandado a El Salvador, es un hombre indocumentado de los Estados Unidos, que bueno, es digamos el estandarte de las políticas abusivas de secuestro de Donald Trump. Y bueno, pues este señor tiene unos tatuajes en la mano, que eran una calavera y eran unos diseños en los dedos. Y entonces, en una fotografía que anduvo dando la vuelta por las redes sociales de Estados Unidos, decía el nombre del grupo criminal, ¿no? M13, o ¿cómo se llama? El tren de Aragua.
La pandilla, eso sí.
Bueno, entonces esas siglas se las pusieron en la foto disque para enseñar lo que significaba. Y un periodista le dijo a Donald Trump, no, los números no están ahí. No, te lo dije, ahí yo, está el tatuaje, dice M13. No, señor, eso se los pusieron en la foto. No. Sí, a ver, enséñame locura. La foto. Te escogí a ti. O sea, no tiene la más repindongas ideas de lo que está diciendo el viejo
Pero
loco.
Pero quisiera ser
nada.
Papa. Y yo quisiera que hoy en día, más que papa, hubiera papisa.
¿Papisa?
Sí, que finalmente ya fuera una mujer.
Así como una bistecisa, una papisa.
Una papisa. Pero hay una gran razón por la cual nunca va a haber papisa. Una mujer papa. Porque se oye muy bien decir su santidad el papa, pero no su santidad la mama.
Es que esa es la cosa. Es cierto. Sonaría raro. Su santidad la mama. No.
Y tendría que ser la mama, ¿no? Pues si es papa, es mama.
Sí. La mama.
Mama. Sí. Oye, nos va a colgar el huevo de los nuevos.
¿Por qué? Ya se nos hizo tarde.
Tardísimo. El top 10 de hoy se va a llamar El comentario más antipedagógico gana.
Mande los suyos, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. El a comentario ver, más... A ver, más.
¡Cállate y contéstame!
Ese es muy bonito. Bueno, si sacas malas calificaciones, te vas a ir a escuela pública. No, no le hagas eso a sus hijos. Pero bueno, ahí tienen.
Bueno, damas y caballeros, volvemos. Este es su pobre corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, entonces, ay, bueno, los chismes asquerosos.
¿Tú te embarras el plátano en la cara?
Fíjate que no, pero hay muchas personas que les gusta mucho embarrarse.
¿Te gusta que te lo embarren?
En la cara. Pero estamos en espectáculos, güey. O sea, ¿por qué estás hablando de embarrarte?
Me quedé con esa duda, güey. Es que no sé si vieron que no. Se puso de moda en redes sociales, se hizo muy viral un güey que se levanta a las 4 de la mañana, nada, mete la cara en hielo y luego hace pesas y corre, y hace toda una rutina así salvaje, pero parte de esa rutina es se come un plátano y luego agarra la cáscara y se la embarra por toda la cara. Y bueno, pues hay mucha gente que cree que esto tiene ciertas propiedades para pues, cómo combatir arrugas, alimentar la piel y verte más lozano y juvenil. Y
pues eso nada más yo creo, yo creo que es un gusto, eso de embarrarte el plátano. Por gusto, embárrense el plátano en la cara si quieren, la verdad, o embárrenle el plátano en la cara a alguien que quieren mucho. También lo pueden hacer. Eso a mí sí me gusta, la verdad.
Que le guste.
También es con mi plátano. Sí, no, bueno, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Yo nunca he conocido a nadie que no le guste. O sea, yo nunca he conocido a una mujer que no le guste que le haga tratamientos faciales.
Pero también a quien le encanta.
Sí. O sea, las mujeres disfrutan de los tratamientos faciales, les gustan, se van y se los hacen, pagan un dineral por hacérselos. Y pues a mí sí me gusta ayudarles con sus tratamientos faciales y embarrarles el plátano en la cara. O sea, está bien, pero resulta que no sirve de nada.
No sirve de absolutamente nada, es lo que dice la ciencia. Lo que sí sirve es comerte la cáscara de plátano.
Desviado.
¿Sabes la cáscara de plátano?
Sí, está llena de fibra y de nutrientes, tiene mucho potasio y se puede cocinar.
Pero la cáscara de plátano. La cáscara del plátano.
Cruda sí sabe medio feo, pero la
yo me trago dos plátanos cada mañana, ¿eh? O sea, me tomo un licuado de avena con dos plátanos todas las mañanas. Todas las mañanas.
Te iba a preguntar que por dónde. Por ahí, por el gimnasio, ¿no?
Por el potasio. Por el gimnasio, sí. Ahí venden licuados. Por la puerta de atrás del gimnasio, por ahí.
¿Por dónde te metes tu par de plátanos de todas las mañanas?
Desviado.
Perdón, ya, Lili.
Bueno, Lili.
Aquí nomás cotorreando.
¿Qué dices nuevo?
Que por el potasio.
¿Qué andas de potasio?
Oye, pero
los plátanos son muy buenos como preentreno, la verdad. Funciona
sí,
bien.
Sí, es muy bueno. Además, te da energía y calorías. Pero bueno, nos dicen que además hay que tener cuidado porque lo que sí puede suceder si te embarras la cáscara de plátano y tienes una piel muy sensible es que te dé una irritación. Porque la cáscara de plátano es levemente abrasiva. Entonces te puede salir ahí un prurito, ¿cómo se llama? Sale una irritación.
Salpullido,
exacto, eso es un salpullido.
Okay.
Y entonces,
oye, pero
pues,
a ver, ¿cómo dijiste que tragarse la cáscara del plátano no es bueno? Pero sabe a madres la cáscara de plátano. Yo alguna vez la probé y no se puede comer eso.
Bueno, dicen que se puede comer molida y revuelta con harina para hacer unas especies de galletitas. Y entonces ya cocido, ya horneado, sabe bien. Y tiene muchos nutrientes, entonces valdría la pena no estar desperdiciando tanto el plátano, sino disfrutarlo en esta preparación.
Yo la verdad voy a seguir tirando las cáscaras de plátano a la basura, hagan lo que quieran, yo no me voy a comer eso, pero bueno.
Bueno, ¿se acuerdan de Chayanne, no? El papá de todos nosotros. Bueno, de nuestra generación no, porque es como de nuestra edad. Nuestro papá sería Andrés García, pero el hombre que enamoró a tantas mujeres en este país y en toda América Latina, Chayanne, pues tiene una canción.
Enamoró a nuestras amigas.
Sí, a muchísimas.
Son señoras.
Muchísimas. Sí, todo mundo ama a Chayanne, es increíble.
¿Te pasa cuando ves a nuestras amigas que dices, madres, nos estamos haciendo bien viejos todos, güey?
Sí, y también
o
cuando
sea,
veo a mis amigos.
Están guapas todas, pero ya se ven señoras. Y
todas.
Pues, también, todas se ven ya señoras, sabrosas unas, pero señoras.
Pues sí, pues es que el tiempo no acaricia, digamos, el tiempo.
Sí, no, y yo
tiempo,
también ya me veo al espejo y digo, híjole. Sí, no, pues es que no acaricia. A las mujeres se les nota más, ¿no? Cuando ha habido mucho tiempo que las acaricia.
Mucho tiempo.
Que las acaricia.
Bueno, ¿se acuerdan de la canción? ¿Tienes por ahí Torero de Chayanne, mi querido nuevo? Dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Bueno, pues hay una asociación de protección a los animales que se llama PETA, por sus siglas en inglés. PETA. Ajá. ¿Quién toca PETA?
Exacto,
bueno,
PETA.
Pues esta institución le está pidiendo, a través de una carta de su vicepresidenta a Chayanne, que dice que aunque su canción no habla explícitamente de la tauromaquia, el término torero, como en esta canción, podría interpretarse como una glorificación de la tauromaquia.
Y entonces, ¿y a Peta qué le importa cómo le pone a sus canciones un artista? Váyanse al carajo, Peta. Me parece muy bien que trabajen en pro de los animales y del trato justo a los mismos. A mí tampoco me gustan las corridas de toros, pero ya parece que PETA ahora va a dictar de qué puede uno o no cantar. Yo puedo cantar sobre asesinatos de personas si quiero y de cómo meterle un cuchillo en un riñón a otra persona hasta que se muera.
Oye, ya, relájate,
y si esa
relájate,
es mi canción, qué feo. Pero si esa es mi canción, es mi arte y yo quiero hacer una canción de eso, se van al carajo todos.
Tienes toda la claro. razón. Yo no creo en la prohibición de los narcocorridos, no. en la prohibición de nada que coarte la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno.
¿Pero por qué? O sea,
¿PETA lo que
qué,
propone
wey?
PETA es que en vez de torero cante bombero, jugando ¿qué? Con mi manguera, soy bombero.
Bombero, eres un
cula.
¿Y así? No, o sea, ¿por qué? No entiendo. ¿PETA qué? O sea, ¿qué les importa, la verdad?
Bueno, PETA
es una
también
canción que tiene años y años.
En algún momento propuso que en lugar de decir tomar al toro por los cuernos, por ejemplo, ajá. digamos...
Tomar al burro por la... Ajá.
No, bueno, cada quien. No, ellos sugerían tomar la rosa por las espinas.
Ay, no mames.
No mames.
O sea, de veras. Ay, no, por favor.
Bueno, cambiando de idea, el gran director español, director de cine, Pedro Almodóvar,
ajá.
acaba de aceptar el 50º, sí, 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 quincuagésimo.
Quincuagésimo, en efecto.
Premio anual Chaplin.
50º está bien, ¿eh?
50º, del Lincoln Center, allá en Nueva York, le dieron este reconocimiento y expresó su opinión acerca del presidente de los Estados Unidos.
Que ahora preside, es el presidente del comité de Lincoln Center, Donald Trump, porque quiso, ¿eh? Un lugar en donde lo repudian, donde lo odian, evidente una persona así de ignorante que de arte y de cosas como la música, pues no sabe un carajo de nada. Un güey que se alimenta de hamburguesas, de comida rápida y que es uno de los hombres más ignorantes que yo he tenido el disgusto de escuchar hablar, ahora es el que preside una institución del arte más sublime como Lincoln Center. Entonces, Pedro Almodóvar, me le pongo de pie y aplaudo los insultos que has dirigido hacia el obtuso Donald Trump.
Pues no llegó a tanto como insultarlo, pero aquí tenemos la declaración de Pedro Almodóvar recibiendo su premio y opinando sobre Donald Trump.
Mr. Trump, I'm talking to you.
Mr. Trump, le estoy hablando a usted.
Mr. Trump, I hope that you hear what I'm going to say to you.
Le habla a usted y espero que escuche lo que voy a decir.
History,
usted pasará a la historia como el mayor error de nuestro tiempo. Su ingenuidad solamente es comparable a su violencia. Pasará a la historia como uno de los mayores daños a la humanidad. Pasará a la historia como una catástrofe. Viejo, gordo y mamón. Con eso terminó.
Y también dijo, Trump y sus amigos millonarios y oligarcas no pueden convencernos de la realidad que vemos con nuestros ojos, por mucho que tergiversen las palabras. Los inmigrantes no son criminales y Rusia fue la que invadió Ucrania.
Mira, hay tantas cosas que le están saliendo mal a Donald Trump. La economía le está saliendo del carajo. El que iba a arreglar el conflicto entre Rusia y Ucrania en el primer día de su presidencia, al carajo, de hecho está a punto de retirarse de las negociaciones. El asunto de pues violar la Constitución de los Estados Unidos con lo que está haciendo de secuestrar gente en las calles, no dándoles el derecho a un juicio y demás, y deportándolos a la cárcel del asqueroso Nayib Bukele. O sea, porque eso no es, perdónenme, pero es un campo de concentración lo que tiene Nayib Bukele ahí. Porque te llevan ahí y ya quién sabe si estás vivo o muerto o qué. Entonces, a Donald Trump no le está saliendo el asunto. Y lo que está tratando Donald Trump es de imponer su voluntad. Y vamos a ver si lo logra. Yo espero que no. Espero que no porque Estados Unidos va en una dirección que se llama fascismo. El fascismo. Oye, en Estados Unidos. Y no hay pues que permitirlo.
Fíjate que en el primer trimestre del año, la economía de Estados Unidos se contrajo 0.3%.
Sí.
Es decir, en este momento la economía gringa está en recesión. Y
está
en este primer
en
este primer trimestre del año, uh-huh. la economía mexicana logró crecer 0.2%.
0.2%, ok.
a tasa anual. Vamos a ver qué sucede. Pero lo increíble es que la economía gringa entra casi en recesión. Porque uh-huh. creo que tienen que pasar dos trimestres para que se considere sí, recesión.
En efecto.
Pero por lo pronto ahí va. Entra en decrecimiento y a pesar de ello, la economía mexicana logra crecer. Pues lo cual bueno. habla de la solidez
bueno.
de nuestra economía y de lo bien que lo está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.
Gracias, gracias Eduardo. Estábamos hablando de otra cosa, pero tenías que chupeteársela al federal. Está muy bien. Después de esa cromada de rifle que acaban de ustedes no, de pues escuchar.
Yo, o sea,
al César. Estamos hablando César. De Donald Trump, güey. ¿Qué tiene que ver aquí la 4T y tus mafujadas?
O sea, que por las estupideces de Donald Trump se contrae la economía gringa.
Sí.
Pero la economía mexicana resiste. Ya ven que dicen que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía en el término económico. Pues no está sucediendo.
Es que en este momento no, pero la verdad es que las estupideces de Donald Trump no solamente van a arrastrar a México, van a arrastrar a todo el mundo. O sea, eso es una cosa que no... Es cuestión de tiempo. O sea, y a Donald Trump de verdad le está saliendo muy mal el plano económico y era una de sus, digamos, sus promesas de campaña era arreglar la economía con Joe Biden, que la verdad no estaba tan mal. Y se los digo porque yo vivo allá, pero bueno.
Oye, y otra buena noticia, el gobierno de la Ciudad de México anuncia la renovación del Gran Premio de México.
Ah,
la Fórmula 1 continuará hasta 2028, informó la jefa de gobierno capitalino. Clarita Brugada, gracias Clarita Brugada, tenemos Fórmula 1 por lo menos ya firmada hasta 2028. Es que era una tontería quitarlo, ¿no? Es algo que le gusta a mucha gente, que deja
pero
una
pues,
derrama
¿estás
económica.
¿Estás diciendo que la presidenta Sheinbaum, cuando decía que era una cosa clasista y fifí, las estupideces eran decir esas cosas, ¿no? Pero ahora
ella,
ya...
ella lo mantuvo.
Ya reculó.
Pero no lo quitó cuando fue jefa
no,
de gobierno.
No, pero ¿no te acuerdas cómo decía cuando estaba trepada en
sí,
el
es un evento medio
de Andrés
fifí,
Manuel?
¿No?
Sí, pues pero, o sea, los políticos no les crean
pero
nada.
Sí es un evento muy fifí.
Son acomodaticios, pero hay...
Son muy
hay,
caros los boletos y así.
Pero hay mucha gente que puede pagarlos y que quiere pagarlos. Entonces,
y generan derrama económica.
¿Qué tiene de malo que sea un evento fifí? Entonces hay que prohibir los restaurantes caros también. Como todo mundo no puede ir al Puyol, pues vamos a cerrarlo. Porque todos van a comer caca parejo. Porque si no, no es justo. O sea, si tienes dinero ni más, vas a comer caca igual que todos los demás, güey. Y si tampoco puedes ir a la Fórmula 1 ni puedes ir a nada que sea caro porque está prohibido. Todos tienen que ser igual, pobres y jodidos. Solamente la clase política puede tener dinero y viajar y vivir bien. Váyanse al carajo, pinches políticos piteros.
Bueno, ya dejemos la política.
Ahora resulta.
Ponte serio. Vamos
ya me tienen hasta la madre con su populismo barato, güey.
Vamos a hablar entonces de cómo se emborracha José Eduardo Derbez.
Mucho, eso me gusta más, la verdad. No me hagas enojar ya, por favor.
José Eduardo es bueno para el trago, bueno para el vidrio.
Pelo. O sea, nada más de verlo.
Es muy divertido.
Nada más al ver su fisonomía, que lo ves así como que, ya sabes, desnalgadito, pancioncito, con los bracitos flacos, que se ve que no mueve un dedo nunca. Y pues que le gusta beber, porque si... A mí me gusta mucho beber y me gusta mucho estar sentado bebiendo, diciendo estupideces. Entonces trato de contrarrestarlo con ejercicio, pero José Eduardo Derbez tiene ese cuerpo... Ese cuerpo
como estábamos tú y yo a su edad, ¿eh? Igualito.
El cuerpo sin duda, yo a su edad estaba igualito. Idéntico. Así como me regordete, panzoncito, todo ñango. Sí. Sí, sí,
permanentemente
sí.
Crudo o borracho.
Exacto.
Sí, todos fuimos José Eduardo. Pero bueno, su hermana Aislinn habla de la diferencia entre cómo en fiesta ella... con su hermano Badir, y como en fiesta José Eduardo, que parece que tiene un estilo totalmente distinto. Adelante, Aislinn.
Salen de repente de, por ejemplo, José Eduardo, que pues sí es fiestero, digo, no sé ahora ya casado, pero sí es fiestero. Digo, yo me llevo muy bien con él.
Es que sí es fiestero, pero es una fiesta bien rara. Porque es como...
Y si no, vayan a su casa y lo van a ver.
No, pero es como fiesta de persona ya muy mayor.
Sí, sí, sí.
Porque
es un señor,
no es fieste. O sea, Badir y yo, por ejemplo, enfiestamos y de verdad parece que nos metimos todo lo que te puedes imaginar. Y además somos sobrios. O sea, ni tomamos alcohol ni nos metemos nada de nada. Y José Eduardo jamás. O sea, José Eduardo es un señor. Así un abuelito de que él toma muchísimo. O sea, es divertidísimo, es cagadísimo, todo el tiempo está diciendo cosas muy cagadas y soltando cosas que nos hacen reír a todos, pero él está siempre sentadito, no baila tanto, es como, güey, como que pues ya,
sí,
ya de la tercera edad.
De la tercera edad, no, Aislinn, no seas así, no es de la tercera
edad. Así enfiestamos nosotros y todavía no llegamos a la tercera edad. O sea, ¿para qué tienes que andar bailando y haciendo? No, estás diciendo tonterías con tu trago enfrente.
Yo realmente recuerdo pocas veces que haya yo disfrutado así de que cuando regresando a la fiesta, qué bárbaro, me encantó bailar la de tal. Y que la que mejor, la que más me gustó bailar fue la de tal. A mí nunca me gustó mucho bailar, la verdad.
Sí, no te recuerdo. Y no lo haces no, mal, ¿eh?
No, o sea, sí, bailas y todo, pero lo hacía yo porque tenía que bailar. Pero así de qué ganas tengo, vamos a bailar. Y sí tenía amigos que querían ir a bailar. Bueno, no, mis amigos nunca, pero...
Ninguno.
Conocidos que querían ir a bailar, que luego salió que eran gays. Pero no, no.
Ya sé de quién hablas. Pero pero no, uno va a la fiesta pues a eso, a chupar. Sí.
A chupar, a estar sentado y a decir sandeces y en todo caso enojarte y hablar de política y manotear y así. A eso vas a las fiestas.
No, ¿no? La política en la peda, es flojera, ¿no?
No, es muy feo.
Mejor de nada hecho, más decir tonterías.
Fíjate que alguna vez me ha tocado con un familiar que quiero muchísimo, pero que es igual que tú, güey. Pero no, porque en privado tú no andas diciendo las estupideces.
Saludos, licenciado.
Exacto, pero a él sí le gusta mucho meter. Y además escoge su momento, se espera que ya se haya bebido algo. Oye, pero a ver, ¿entonces qué opinas? De... y ya diseñó
es que
una
me
gran
gusta
fórmula.
Joder, güey.
Y nada más le digo, ¿sabes qué? De eso no vamos a hablar, punto. Pero es que no es que... Punto, dije. ¿Quieres otro? Te hago otro cóctel. ¿Qué te preparo? De eso no voy a hablar. Ya. De plan.
Prepárale un cóctel de esos que hacía Felipe Calderón.
Por ejemplo, te voy a preparar el favorito de Felipe Calderón, tu primo. No, no sé. Bueno, saludos, mi querido saludos. Alex, pero bueno.
Me queda todo dar. Tú muy bien, hermano, del lado correcto de la historia.
Güey, tú no te hagas que en privado no andas diciendo las idioteces que dices claro aquí, que sí. Por favor. Claro que no, pero bueno.
De nuevo que nos apuremos. Entonces vamos rápidamente a escuchar lo que la mamá de Aislinn pensaba sobre su papá, Eugenio Derbez.
Esto en palabras de Aislinn, que cuenta cómo se conocieron sus padres. ¿Cómo enamoró a Eugenio Derbez? Oígame, ¿no?
Parece que Eugenio era muy respetuoso y un caballero siempre, pero a un exceso. Adelante, Aislinn, cuéntanos.
Mi papá era maestro de ballet de mi mamá.
¿Cómo crees?
Le daba
¿tu papá?
Clases de ballet. Se conocieron en una academia de ballet donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay porque era como, pues, bailaba ballet y tenía 22 años mi papá. Y era, pues, como todo... tímido, cero extrovertido, era como muy introvertido, muy tímido, muy femenino, ¿no? Y bailaba ballet y así, entonces mi mamá decía, este güey es gay. Y todas las amigas les gustaba a mi papá, pero decían, obviamente es gay. Hasta que de repente, pues mi mamá le tira la onda, mi mamá es una mujer sumamente de carácter muy fuerte, demasiado. Se lo ligó, resulta que no era gay.
No, ya nos quedó clarísimo.
Nos quedó clarísimo.
Nos queda claro.
Resulta que no era gay. Está bien.
Pues sí, ahí está Aislinn para demostrar.
Es que de maestro de ballet, fíjate, es una excelente coartada.
Yo no sabía eso,
para
desviado.
Conocer mujeres. No. Eugenio Derbez era un
desviado.
No. Pero yo no le sabía esa gracia a Eugenio, güey, que además era maestro de ballet. O sea, no que bailaba tantito, sino que era maestro.
Maestro de ballet, pero Eugenio nunca se me ha hecho muy femenino, la verdad.
No.
O sea, no me parece femenino. Ahora, lo que sí sé es que era muy penoso con las mujeres y que además de todo, creo que se tardó mucho tiempo en
perder su virginidad. Creo que la perdió con la mamá de Aislinn, precisamente.
Exacto.
Y que viendo a Aislinn, su mamá debe haber sido una mujer guapísima, me imagino.
Sin duda. Y además, pues, yo con todo el amor contenido que tenía Eugenio, pues no salió tan guapa. No sé.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... El comentario más antipedagógico gana.
Mande lo suyo a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. El comentario más antipedagógico gana. Ya llegó la bendición. ¿Bendición? ¿Bendición? ¿Estás segura?
¿Estás segura que es una bendición?
¡Ya llegó!
Mira, no te levantas hasta que te la acabes toda, sobrina. Qué horrible.
La calabaza en tacha, ¿no? Dices, el postre que serví. ¿Has comido calabaza en tacha?
Sí, claro.
¿Qué otras cosas has hecho en tacha?
No, fíjate que ya...
¿Y te daba por comer calabaza en tacha? O sea, de veras. Cuando estabas drogado, ¿sí te daba por comer calabaza?
Ay, esa era la tacha. Sáquense la calabaza, ¿no?
Sáquense la calabaza. Bueno... Oigan, lo que se sacan la calabaza en tacha, ahorita venimos, ¿qué traes?
Muchísimas gracias a Spotify por el reconocimiento que nos dieron el día de ayer. más de 50 millones de reproducciones en Spotify de este
90,
programa.
De hecho.
Sí, casi 90 millones.
Me encanta porque
millones.
La placa dice más de 50, pero luego nos enseñaron una gráfica que son 80 y tantos millones de reproducciones.
Sí,
casi son casi 90, pero nuestra placa dice 50. O sea, llegamos a los 50, pero lo rebasamos por bastante.
Por bastante. Y vamos por más. Y por favor, no se pierdan la foto que puso el nuevo en sus redes sociales porque nos acompañó. Ya ven que siempre quiere mantener su identidad secreta. Ahí lo pueden ver. Ahí sale en una foto. ¿Cómo es tu cuenta? Ese arroba el nuevo oficial. ¿Nuevo?
Sí, señor, en todos lados.
Arroba el nuevo oficial. No se pierdan cómo aparece nuestro querido Juan Diego.
Nuestra, exacto.
Nuestro desperdicio de look de marihuano o de lesbiana. Ahí lo podrán ver. Y gracias. Y si nos escuchan a través de Spotify, pues ahí pónganos seguir. Si nos siguen en Spotify, les va a convenir y les vamos a estar muy agradecidos. Pero bueno.
Va a haber cosas muy interesantes. Vamos a tener unas cosas muy interesantes más adelante. Así que si les gusta oír este programa ahí en Spotify, nomás síganos. Les van a llegar además de toda una serie de alertas y demás de lo nuevo que sale de este su bonito programa de radio y también
y los vamos a invitar
podcast en Spotify.
Algo especial, sí.
Exacto, va a estar bueno. Así bueno, que síganos, los buenos.
Tenemos que ir a un corte. Si quieren participar en el Top Ten, es a través de arroba la corneta FM. El comentario más antipedagógico gana. Volvemos.
Los 40 felicita a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El Estaca por las más de 80 millones de reproducciones en Spotify de La Corneta. La Corneta, escúchalos lunes a viernes, 1 de la tarde, por Los 40. Los 40.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Solo, sin Moisés Muñoz. Vamos a desgraciar la sección deportiva.
Lo hacemos de todos modos con Moisés Muñoz. O sea, él trata de hacer una buena sección deportiva y tú y yo nada más estamos como vacas en las vías atravesados, dándole la madre a todo. Pero bueno, hoy que no está Moisés, por lo menos
sí,
no tendrán que ustedes
sí,
presenciar la frustración de un profesional hablando con un par de idiotas.
¿Qué propones que hagamos nuevo con Moisés?
Que ya no le paguemos ni un centavo, yo digo.
¿Nunca?
Ya no.
Nada.
¿Qué es eso de faltar al trabajo?
Pues eso sí es cierto, hay que correrlo.
Ni un centavo.
Hay que correrlo. Oye, por cierto, el que está ahí calentando es López Olvera, ¿eh?
Es muy bueno López Olvera.
Vamos a invitar un día. Un día que se vaya a jugar golf Moisés, que venga López Olvera.
Que venga Roberto.
Y así yo tampoco feliz. Le pagamos a él, no le pagamos a nadie. Y a todos los usamos, a nuestros amigos.
Sí, y si ustedes no saben quién es Roberto López Olvera, lo pueden escuchar en una emisión que hicimos de La Corneta Extendida, hablando acerca del negocio del deporte con Javier Balseca y Roberto López Olvera, que como fue en Semana Santa y así, pues no lo pudimos anunciar, pero es un capitulazo, además de muy interesante, lleno de datos extraños. Muy divertido porque...
Y de las tarugadas que dice López Olvera.
Es
que
somos fans de López Olvera. Hemos trabajado mucho con él, por ejemplo, cuando hacemos enlaces en Juegos Olímpicos o en Mundiales para nuestro programa de televisión. Él siempre es nuestro enviado.
Así es.
Allá en París o en Rusia o en Qatar. Y la verdad es que cada vez que entraba al programa de televisión subía el rating. O sea, López Olvera es rating puro.
¿No te encanta que ahora ya tienes enviados en París, güey? O sea, ¿te diste cuenta de lo
no,
que dijiste?
No, lo que yo quería era que nos enviaran a nosotros.
Por eso, pues eso, justo eso. O sea, yo quería ir a París, la verdad, y no me mandaron a París.
Bueno, pero ya ves que los niños vienen de París, o sea que ya has ido. Ya has estado.
¿Todavía habla francés el tuyo? O sea, viene llegandito, ¿no? O sea... Ah, mon père.
Se echa unas R's guturales por lo bajo. Buenísimo.
Bueno, ya está.
Bueno, vamos a hablar de deportes. Cristian Martinoli lanzó una dura crítica a los Pumas, porque antes de que iniciara el partido contra Bravos, en el cual el primer partido de play-in de Pumas, que lograron vencer a los Bravos en penales, pero antes de arrancar no querían jugar los de Pumas porque hubo una tormenta de arena que afectó el Estadio Olímpico Benito Juárez y pues no querían jugar, querían incluso posponer el encuentro. Después de más de una hora, se dictaminó que el partido se llevaría a cabo, cosa que no les gustó a los de Pumas y se tardaron en saltar al campo de juego.
O sea, ya no querían jugar, ya no querían jugar o nada más querían hacer tiempo. ¿Es una marrullería de Pumas?
No, no es ninguna marrullería.
¿Es una gatada? ¿Es una gatada de Pumas?
No, es que la tormenta de arena pues causó estragos en el césped, en la grama.
Tormenta de arena, no me... O sea, que, ¿dónde estamos, güey? ¿En el desierto?
Juárez, en Ciudad Juárez.
Sí, bueno, pero pues tampoco es para tanto.
Tú viviste en El Paso, Texas, de pronto cuando hay tormentas de arena y eso se pone
rarísimo. La verdad es que de pronto ves venir una pared así, una nube oscura y esa arena y polvo que viene y se deposita en todos lados. Pero, güey, o sea, no es para tanto. Pueden jugar con la arena en el pasto.
En los ojos.
No pasa nada. Sí, que se jodan. Que les den turbantes, güey. Como a los beduinos y que salgan a jugar ahí como puedan.
Esto dijo Martinoli. Adelante.
Me extraña muchísimo que una institución como los Pumas tomen esto. Tomen esta medida. Tomen esta postura. Es ridículo. Hay gente de los Pumas en la tribuna que están esperando, hicieron un viaje y pagaron un boleto para ver a su equipo jugar.
Sí, correcto.
Y que han hecho, no sé cuántos horas en camión, muchos, y otros en avión, y otros pues, de otras ciudades que vienen, otros que cruzan la frontera. Quieren ver a los Pumas.
Claro, ¿quién no?
¿Y por qué habla así? ¿Y por qué esto lo termina para arriba? ¿Por qué? No sé, Martinoli, ¿qué pasó ahí?
Es su sangre argentina, yo pienso.
No, pero no, es que no habla como argentino, habla entre medio ñero del DF, y no es ñero, porque yo lo conozco, es una persona
muy decente,
educada y
educada.
Refinada, es un gran tipo. ¿Pero por qué habla así? ¿Por qué?
No sé. Bueno, esto fue en el partido. Después continuó con sus críticas hacia Pumas ya en un programa. Adelante, Cristian.
Sí, la postura que presentó en este caso el Club Universidad me extrañó muchísimo, ayer lo mencionamos, porque es un equipo con una historia muy importante detrás, que tiene a una institución educativa la más importante del país,
la UNAM,
que tiene una estructura, me parece que interna desde hace mucho tiempo, que respeta los reglamentos, porque eso es lo que se fomenta en la universidad. Y me da la impresión de que Pumas no estuvo a la altura en ese aspecto. El presidente del club y el director técnico del club, en toda la previa a este tema,
bueno,
buscaron...
Ya suficiente. Gracias. Sí.
¿Sabes qué? A mí me pierden luego los comentaristas deportivos. Como la verdad me vale madres el tema. Entonces nomás empiezo a oír...
O sea, a mí me pasa lo mismo. Güey, lo que me pasaba cuando iba yo a misa de niño, me llevaban y me decían mis papás que tenía yo que poner atención a la homilía, al sermón del padre. Entonces acababa ya el evangelio y yo decía, bueno, qué hueva, voy a poner atención. Y entonces Jesús andaba por Nazaret. ¿Qué pasaría si ahorita me elevara yo?
Exacto.
Y flotara y todos dirían, wow, él es el elegido.
¿Eso es lo que pensabas en misa?
Sí, sí.
Fíjate, yo estaba oyendo lo mismo. Y entonces Jesús habló de los fariseos y de, ¿qué pasaría si se le cayera la falda a esa señora y se le dieran las nalgas? Tú te querías elevar y yo
quería ser el elegido de Dios.
Yo quería ser el exacto. Y eso oyes al padre.
Así oye al padre.
Yo alguna vez sí le puse atención a lo que estaba diciendo el padre. Decía, qué bola de mamá. O sea, eso no es posible. Qué estupidez. ¿Por qué me están haciendo perder el tiempo? Bien podría yo estar leyendo mi enciclopedia de animalitos, que era lo que me gustaba hacer el fin de semana cuando era niño. Leer mis libros de animalitos y ver a Carl Perkins y la madre en el África y a los programas de Jacques Cousteau.
A
en vez de estar oyendo al subnormal del padre hablando de puras que no eran ciertas. Pero bueno.
Lo peor es que íbamos a la misma iglesia. Entonces estoy seguro que yo oía las mismas homilías aburridísimas. ¿Sabes con quién me pasa un poco? Y mira que la admiro, respeto y demás. Con Claudia Sheinbaum, güey. Cuando empieza a hablar... Tengo que hacer un gran esfuerzo por no distraerme.
Imagínate, si te cuesta a ti.
Y lo que dice es muy congruente y demás, pero tiene un tono que no invita.
¿Sabes? Con lo que siempre
López Obrador
fantaseé,
lo hace muy bien.
No sé si han ido a la parroquia de la Santa Cruz.
Del Pedregal.
Pero sobre el
Pedregal
hay una lámpara gigante de metal.
Ajá, colgada.
Es muy bonita, pero es una estructura grande y pesada. Y siempre decía yo... ¿Cómo no le cae encima ahorita?
No,
pero. Se calle. ¿Por qué no le cae encima? Porque no se suelta y lo aplasta.
Bueno,
pero no,
dejemos eso de lado.
Niño, ¿no?
Gracias, presidente.
Niño,
vaya, ¿no? Alguien.
Está mal.
Salud cuando estornudo.
No, es ni siquiera grosero. Cae de tan alto nuevo. Nomás así. O sea, no. Y pues, no quiero que suceda. Está terrible. Pero esa cosa debe de pesar una tonelada, güey.
Ya, está muy feo eso.
No te gustaría.
Mejor vamos a la pelea del Canelo.
Que se acabara el sermón y te pudieras ir.
3 de mayo. Niño. Demos gracias al Señor. La misa ha terminado. Gracias, Señor.
No, sabes que a mí me regañaron varias veces porque demos gracias al Señor. La misa ha terminado. ¡Gracias!
¡Gracias a Dios! ¡Se acabó esto!
¡Gracias al cielo! ¡Ya te vas a callar!
Es que sí, güey, los domingos de por sí son cortos y en la tarde yo estaba ahí jugando ahí con mi carnal y mis primos y echando y de repente, ya niños, arréglense porque ya vamos a ir a misa. Sí.
¿Te llevaban en la tarde?
A misa de 8
al Pedregal. No, ¿por qué? ¿En la noche del domingo?
Sí,
no,
sí,
tus papás eran terribles, a mí por lo menos me llevaban en la mañana. No, yo iba a misa de 9 de la mañana o de 8 de la mañana.
Sí, ¿8 de la mañana? ¿De veras?
Pues la primera misa que había me llevaba mi mamá. Y así era de mañana y pues, ni siquiera
estaba mejor
ya saliendo
eso.
Te tragabas tu alegría y luego íbamos a algún restaurante a ver a mis tíos bebés.
Comprabas fayuca ahí afuera de la iglesia.
Ándale, vendían fayuca, sí es cierto. Ahora venden droga y quesos.
No es cierto. Bueno, que yo sepa.
Pero ¿sabes a quién deberían de llevar a la parroquia del Pedregal para que se caiga la lámpara? El güey este que le regresaron 1,300,000 pesos de impuestos, el SAT.
Oye, a Norberto Rivera, por el cierto, cardenal primate de México.
No sé a quién le esté pasando esto, pero tengo devolución del SAT. Me dijeron que... Y no, al parecer no procede. Que no, no hay lana. Que no hay lana.
No, no, pues entonces, si procede. Te tienen que hacer tu devolución.
Está mi contador en ello, pero al parecer es difícil. No sé quién más esté en este caso, pero tengo devolución, ¿eh? Y la voy a hacer valer, porque pago mis impuestos cada mes, me sacan un montón de dinero de la cartera y ahora resulta que a lo mejor no me pueden pagar el dinero de devolución del SAT después de un año entero de estarles dando de mi sangre, malditas sanguijuelas. Es increíble, güey.
Pues es tu obligación, güey. O sea, no es ninguna gracia que pagues tus impuestos. Es tu obligación.
No, ya sé. Y es la obligación del SAT devolverme el dinero que me corresponde.
En eso tienes toda la razón.
Güey, ahí tienen su transformación, ches güeyes.
Y esos problemas siempre los ha tenido el SAT.
No sé.
No es algo nuevo.
Ya se acabaron el dinero. No hay lana. Híjole, ¿ahora qué hacemos?
Chale, bueno.
Nos la gastamos. No, programas sociales, vamos a hacer programas. No, ¿qué programas sociales, güey? Campañas, ¿tú crees? O sea, el tiradero de dinero no está en los programas sociales. Ojalá y mandaran el dinero a los programas sociales así a raudales.
La
no.
Ratería y las campañas es lo que
las
a mí me enchila.
Las campañas y la ratería es la jodedera. Los programas sociales me parecen bienvenidos. Muy bien. O sea, a mí me parece muy bien que la gente que menos tiene reciba el mayor apoyo posible por parte del gobierno, pero lo que se roban hijos de la gran Netaira es lo que da coraje. Quiero mi dinero, por cierto. Los voy a mantener al tanto.
Hablando de dinero, el próximo 3 de mayo, este sábado, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez vuelve al ring estelarizando una cartelera, por cierto, repleta de talento azteca. Va a estar por ahí Marco Verde, ¿no? En su debut.
Así es.
Sí, es su debut.
¡Verde! En su debut Canelo profesional, porque es olímpico.
Ajá, medallista olímpico. Uh-huh. Y bueno, enfrentará al cubano William Skull. Pero.
Uh-huh. Skull.
Skull era un gran boxeador desde hace tiempo, ¿no?
Sí, desde hace ya muchos años. Evidentemente, pues están las siempre, ¿no? Los señalamientos de que no es el rival.
Es
sí,
un
no
bulto, un costal de
no
papas.
Es el rival que queríamos. Yo no sé, no conozco bien el boxeo de Skull y no creo que sea un bulto. No lo sé, pero vamos a ver la pelea. Pues es el sábado, ¿no? El sábado podemos prender la telera ahí mientras.
Sí, ya.
Departimos.
No sé si yo llegue a tanto, pero vamos a ver. No se sabe la cifra exacta de lo que va a ganar el Canelo, pero el medio Marca señaló que podría recibir alrededor de $80 millones por este combate, como parte de un acuerdo que tiene de 5 peleas por $400 millones.
$80 millones, güey. No los voy a ver jamás.
En tu vida
nunca
vas a ver $80 millones, nunca.
Nunca.
Y el Canelo los va a recibir 5 veces ahorita con este acuerdo, con este contrato que tiene.
80 kilos de dólares.
Con Turkey Al-Sheikh.
80 kilos de dólares, como decía mi querida Verónica
Toussaint. Sí.
La Toussaint que decía de los dólares. Con 80 kilos de dólares yo nada más haría la corneta y ya. Y no haría nada más nunca. Y lo haría desde no sé.
La Riviera Francesa.
Por ejemplo, ¿por qué no? Desde mi finca en La Mancha, en España. Una finca gigante con toros y la chica. Ni siquiera para torear, nomás para verlos, güey.
Bueno, pues eso es lo que se rumora que va a ganar y estará el debut en el ámbito profesional de Marco Verde, que ganó plata en los Juegos Olímpicos París 2024. El que no va a estar en la pelea, al parecer, es Cristiano Ronaldo.
Y eso sí enchila, eso molesta, eso arde y sobre todo molesta al Canelo Álvarez, que en algún momento dijo que tenía que ir a huevo. O sea, que dijo, ahí va a estar. No, ahí va a estar.
Así dijo, pues en esas palabras, literal, el Canelo, o le rompo el hocico.
¿Qué
Ese
será
es el subtexto que yo entendí, nada más.
Yo también. ¿Qué será que lo oyó Ronaldo y dijo, pues ahora no voy?
Dijo, huevo, apestas, sí. Mejor.
Apestas. ¿Cómo se dirá apestas en portugués?
¿Sabes? Sí. Esto fue lo que dijo Canelo acerca de Cristiano Ronaldo y su próxima pelea allá en Arabia.
Ajá. Y este, y pues obviamente él también va a ir, y a la pelea, pues tiene que estar ahí a huevo, ¿no?
Oye, apestas, nuevo, apestas.
Tenemos, creo que tenemos la llamada de que también le hizo el Canelo, ¿no? Preguntándole a Ronaldo. Ahorita la vamos a poner unos momentos más, porque tenemos un audio exclusivo de cuando le habló el Canelo a Ronaldo para preguntarle si iba a ir o no. Pero bueno, ahorita atendemos eso.
Le dijo agarre, que le dice, ¿va a ir?
Yo me imagino, yo creo que es algo así. ¿Tenemos el audio ya nuevo o es difícil de encontrar ahorita? Okay. Vamos, espérenlo tantito. Pero bueno, mientras les damos otra nota de deportes, como por ejemplo la de
¿cuál? Esta.
Esta, la de
Andrés,
la de
Vaca.
Checo Pérez, Andrés Vaca, que ayer hizo una transmisión muy interesante.
Andrés Vaca, que hoy en la mañana hizo...
como todos los días hizo, pues su rutina de
caca
de mañana. No.
O sea, Andrés Vaca tiene que hacer...
¡Caca!
Sí, pues, como todos los cristianos, como todos los humanos, ¿no?
¡Qué feo!
Come caca de vaca en Cuernavaca.
¿Andrés Vaca?
Pobre Andrés.
Perdón, Andrés, lo sentimos, perdón.
Sí, discúlpanos, simplemente somos un par de unos idiotas, imbéciles, tenemos 12 años.
Oye, él también y Gina acaban de tener otro bebé.
Sí, muchas felicidades, tienes toda la razón, felicidades a Gina y Andrés por la llegada de su segundo hijo. O hija, no sé qué fue, ¿tú sabes qué fue?
No, la verdad no, pero sabes.
La llegada de su bebé.
Muy contento, Andrés Vaca, que hoy en la mañana hizo, como todos los días, su rutina matutina.
Su rutina.
Su rutina matutina. Exacto. Ahí tienen. Bueno, ¿ya tenemos la llamada o no, güey? ¿Ya para qué? Ya
deja Andrés Vaca de lado, ya. Vamos a escuchar, por favor, a Canelo y Cristiano. ¿Qué es esto?
Sí,
adelante.
Es Canelo hablándole a Cristiano a ver si va a ir a la pelea.
Que agarra y que me dice. Dice, no, dice. ¿Vas a ir?
Ah, es Cristiano.
Es que así habla Cristiano Ronaldo.
Y pues ya. Que agarro y que le digo. Le digo, ¡no!
No, ¿cómo?
No, no, ¿tú vas a ir?
¿Eh? Pues claro, tiene que pelear.
Que agarra y que me dice, no, dice.
¿Qué mexicano habla,
pues
Ronaldo?
Es que yo quería ir contigo.
Ah, ¿yo quería ir contigo? Pues sí,
a ver. ¿Quería ir contigo? Pues sí, pues al parecer.
Dice yo querer contigo, yo quería ir contigo. Yo quería ir contigo. No sé, sabes si es yo querer contigo.
Pero pues es que yo querer contigo.
Es querer.
Yo querer contigo, jao, Apache.
Bueno, ya. Yo creo que hasta ahí llega nuestra
pinterísima. Sí, nos tenemos que ir a la tiznada brevemente porque tenemos que dar espacio a los cortes comerciales, si no nos corren. Y volveremos con mucha más información. No, en realidad no estoy engañando con nada de información. Regresamos con el top 10 de la corneta. Si ustedes quieren participar, todavía están a tiempo. Llevará por título: el comentario más antipedagógico gana.
Mande los suyos, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. El comentario más antipedagógico gana. Ay, a mí la abuela cuando me regañaba siempre me jalaba el pellejo. Maldita.
Bueno, para el empacho, ¿no?
Te jalan el empacho.
Te truenan el pellejo.
Que te truenan el pellejo. ¿Tú le has tronado? Yo sí le he tronado el pellejo a algunas amistades que están empachaditas.
No diría amistades. Alguna que otra se ha colado por ahí.
Estás empachadita, ahorita te arreglamos.
Bueno, volvemos. @lacornetafm en Twitter.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Oigan, gracias por seguir aquí, respirando con nosotros.
Exacto.
Porque ya no aguantaba al estaca en los cortes comerciales, qué bárbaro. ¿No?
Bueno, lo que pasa es que en los cortes comerciales platicamos de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de otras cosas que no podemos platicar en público porque nos meterían en la cárcel uno, porque hay leyes en este país que no permiten
correcto.
Algún tipo de dichos. Nos quedaríamos sin amistades. Entonces cerramos incluso, ¿verdad, Nuevo? Te cerramos el micrófono para que ni siquiera el Nuevo pueda oír lo que pensamos realmente de él.
Antes me entretenía, muchachos.
Ahora ya le cerramos, porque sí oía todo el güey. Es muy peligroso.
Sí, de
eso.
Repente pues nos da hasta vergüenza, Nuevo, que oigan las estupideces que estamos diciendo.
El Nuevo lo sabe todo.
Sin
exacto.
Duda, sin duda.
Sí, no, eso es terrible, güey. Es terrible, güey.
Bueno, antes de que el Nuevo nos corte los nuevos, vamos al top 10 que se llama... El comentario más antipedagógico gana.
Oye, perdón, esto sí está horrible. Ya se acabó la corneta.
Ya casi, sí.
¿Cómo puede por ser? ¿En hoy? ¿Qué momento? ¿Cómo?
Se fue
¿cómo?
Rápido.
¿Quiénes
se fue
somos?
Agua.
¿A dónde vamos? O sea, ¿qué pedo? Ni siquiera tengo el top 10. Estoy haciendo
¿de dónde
tiempo
vengo?
En realidad.
Vamos a la número
10.
El comentario más antipedagógico gana.
¡Cállense, escuincles! Además, me pagan por enseñarles, no por caerles bien. ¡Chingan a su mano!
¡Todos! ¡En especial tú, Juanito! ¡El de hasta adelante! ¡Tu mamá me sur!
¿O qué? ¡No!
¿Hoy día del niño?
Está mal. O sea...
30 de abril, día del niño.
Meter comentarios personales a los niños así, tu mamá me... Tu papá es un borracho y tu mamá es una meretriz. O sea, no.
No, espérate. Lo sé porque... Le estaba contando a Sofía lo que me contaste, de porque tenemos un monitor de bebé, ¿no? Una camarita llevamos por toda la casa para estar viendo que esté bien y demás. Y le conté la historia que tú viviste.
Es terrible, güey. Terrible. En una cena tenías con los monitores de bebés, ¿eh? Estaba el monitor de bebé en el cuarto del bebé y estaba yo en una cena donde pues, estábamos en un comedor que tenía para sentar como 8 personas, ¿no? Y estábamos 4 personas, luego llegaron otros 2 y llegaron los últimos 2 a la cena. ¡Ay, vamos a ir a conocer al bebé! ¡Sí, suban, suban! Y de repente empezamos a oír que están en el cuarto del bebé y se empieza a oír lo que están diciendo y todo el mundo, pues, a ver si no dicen una mamá. ¡Qué bruto, qué cara de pendejo tiene este niño! ¡Claro! Pues ve la cara del imbécil de su padre. Bueno, y de la mamá ni hablar, ¿no? Porque no... Y todos en el comedor así con el vaso de vino. ¡Ay, apaguen! Yo apaguen eso. No, y el papá, no apaguen nada. Y ya subió por ellos y les abrió la puerta. O sea, subió por ellos y adiós, güey. Adiós.
Pues con toda razón. Pero sí tenía cara de pendejo el bebé.
Sí. No, el bebé no, pero el padre sí. Y la mamá yo la conocía bien. Y bueno.
En el sentido bíblico.
Sí. Y no tiene nada
no
de
tiene
malo.
Nada, malo.
Es que nada tiene... pero la una calificaron de una mujer de casquivana, vamos a decir, como decía mi abuela, ¿no? Lo cual es anacrónico y además de todo está pésimo. O sea, una mujer debe de ser libre con su sexualidad.
Totalmente.
Pero sí, también a la cara de pendejo. Bueno, y la.
Bueno, no, qué barbaridad, qué historia, ¿eh? Cuidado con los monitores de bebés.
Fue un momento delicioso porque yo seguía oyendo y así, con la copa de vino, ¿no? Así,
tú feliz.
Está buenísimo este tinto, ¿eh? ¿Qué es? Pásenme el pato, por favor, esto está delicioso.
Hijo, qué horror.
Claro que ya al final de la cena, ya después platicando, seguía enojado y güey, ya le decía, ya no te enojes, güey, pues es que todo el mundo la riega. No, pero es que viste lo que dijo del niño, es que insultó a mi esposa y a mí, ya, güey, ya. Y nunca se alivianó, ¿eh? Ya no se subsanó ese problema.
No, es que sí está muy duro.
Y la risa que Noemí y yo traíamos de regreso de esa fiesta. ¿Cómo ves estos penes?
Es épico, güey, épico.
Bueno, ya.
Vamos a la que sigue, la número. 9. El comentario más antipedagógico gana.
O sea que este chocolate no contiene azúcar, Miss.
Sí contiene, pero menos. O sea, sí te iba a dar diabetes hoy, más bien te va a dar mañana, pero sí contiene. Es del bienestar, ¿eh? Cómetelo.
No, de veras.
Es que esa fue, ¿no viste a Claudia Sheinbaum diciendo que el chocolate del bienestar? Bueno, sí contiene azúcar, pero menos que... Porque ya no van a vender en las tiendas de los niños chocolates de ninguna marca. Y no vayan a creer que es competencia desleal para favorecer a la pinche marquita esta, que quién sabe quién produce, ¿no? Seguramente es un hijo de...
Ya, relájate, ya. Estamos de López Obrador. Ten, muy a gusto.
Sí, es un hijo de...
Ya, vamos a la número...
8.
Este es el comentario más antipedagógico de todos. Yo creo que este gana.
Es muy bonito.
Se me para y se me sale.
Señorita.
Escuincle.
Señorita. Señorita. Qué difícil. Yo, ¿sabes qué? Ahora que ya estoy grande, ya soy un ruco, más bien un anciano. Los salones de preparatoria en un hervidero de hormonas, todo el mundo estaba caliente. O sea, todo tenía que ver con algún tipo de cuestión sexual.
Son mártires, güey. Los maestros de prepa.
De
secundaria, de verdad, ídolos, qué manera de aguantar.
Porque lidiar con esos güeyes, un salón de 40 adolescentes,
que
30
creen que saben
adolescentes.
Todo.
No, y además era una escuela mamona como en la que íbamos, que son unos pasados de liana irrespetuosos, además de todo. Porque yo tenía compañeritos que se portaban, o sea, que no me caían bien, ¿eh? No me hacía gracia. Que se
tú te portabas pésimo, güey, tú eras de los peores.
No, pero yo
por
no era.
Por eso te corrieron,
no,
igual
no,
que a mí.
Yo no era, o sea, es que yo estoy hablando de esos güeyes que malmiraban al maestro, ¿no? Y lo,
eso no, está muy feo. Como clasismo hacia el maestro, ¿no?
Eso
que
no.
Que de verdad era, hay que estar desagradecidísimos a nuestros maestros de prepa, qué labor, un hervidero ahí de 30 segundos.
Yo, por ejemplo, la maestra de biología que me dijo, no, es que, a ver, te sales del salón, chúpamela.
Estás muy chiquito,
güey. No te preocupes.
No, ¿cómo era?
¿Te voy a ver, San Cristóbal, ya, te voy a dar un chupón. Si le está acá. ¡De riata!
No, estás muy chiquito. Se me congelé así. Ay, pensé que no me había oído.
Vamos a la que sigue, la número
7.
El comentario más antipedagógico gana.
Papá, papá, enséñame a pescar.
Niño, vivimos en el noveno piso. O sea, el pez más cercano está a kilómetros de distancia. Y por última vez, yo no soy tu papá, güey. Es el del gas. Bueno, el de la leche. No sé, el farmacéutico. No, no sé quién es, güey.
La que sigue es la número...
De hecho, ahora que te veo...
6.
Tienes los ojos de uno, la nariz del otro y... Okay.
El mole.
Mi querido mole. Ok.
El comentario más antipedagógico gana.
Ay, mijo, a ti no te trajo la cigüeña, a ti te trajo un tlaconete.
Te trajo una chachalaca. Te trajo un...
Un sopilote.
Cigüeña, un sopilote asqueroso.
Sopitote, no. Pero
esos son unos pájaros, son como los sopilotes, pero en vez de pico pero tienen...
Tienen gran envergadura.
Tienen pico con té. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
El comentario más antipedagógico gana.
No, mijito. No es cierto que no sirves para nada. Sirves de muy mal ejemplo para los demás.
Exacto. Sirves pues para que se burlen los otros niños. Para eso sí sirves. Sí, sirves de costal de box, por ejemplo. Qué feo, ¿eh?
La que sigue es horrible. La número...
4.
Papá, papá. Oye... ¿Por qué tus amigos se burlan diciendo que tardas mucho en venirte?
Ah, porque acuérdate que venimos en coche desde Naucalpan, hijo.
Ay, qué alivio, porque pensé que aparte de inútil para manejar eras impotente.
Pero tardarte mucho está bien, ¿no?
Depende.
Bueno, no mucho, muchísimo.
Si eso involucra que te tardes primero en estar listo.
Bueno, entonces, pues qué.
Sí, es mucho.
Ponme música, inspírame. ¡Inspírame! ¡Báilame! ¡Sí, tráeme fruta!
Con esto lo que nos está tratando de decir el señor San Cristóbal, y tiene toda la razón, es que hay cierta edad en que las cosas toman tiempo.
¡Tiempo! Sí, 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 hay que tomarse el tiempo y platicar un buen rato y comer. Esperar a que haga efecto el martini, pues, ¿no?
Sí, poquito a poquito.
Sí, 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 sí.
La que sigue, la número...
3.
¿Hay alguna intimidad que no vamos a balconearnos aquí?
Está bien, a mí ya me da igual, ¿eh? A mí ya la verdad ya no me importa. Por eso es bueno este ejercicio. Aquí digo todo lo que no debería de decir.
Vas, arrácate con la que sigue. Tú sé el alumno esta vez, por favor.
¡Profe, profe! Había sacado 70 en el examen, pero me puso 40 de calificación. ¿Qué pedo?
Ah, pues llama.
¿Qué? ¿Cómo que llama? ¿A dónde llamo? ¿O qué? ¿O qué?
No, llama más te.
¡Ah! Llama.
La que sigue es la número
2.
El comentario más, este más que antipedagógico.
Que se fajaba las alumnas y
perdón.
Bajaron de la escuela, güey. Que estaba no en la banquita, eso. Que estaba ahí en la banquita y la alumna dormida en las piernas, llegaron los papás. Y, ¿qué está pasando aquí? Que lo corrieron al güey, que era un güey además que tenía como 20 años. ¿Sí te acuerdas de ese
ya
güey?
Sé de quién dices, sí.
Y sí, pues... Está,
y la luna tenía como 17, 18, ¿no?
Sí, sí, y acá acostadita en la banca con el maestro, che barbón ahí. No. Muy mal.
Muy mal.
Duró poco ese maestro.
Ya sé quién. El que le dio el balonazo en la jeta y lo derribó.
Ese güey, que casi lo matan. Eso estuvo... No, esto está terrible. Le abrimos la puerta y lo veníamos sacando del salón. ¡Ah, jajaja! Sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
Nos llevábamos bien con él y estábamos ahí, jajaja, sí. Picándole las costillas. Lo sacamos del salón y en eso de la nada llega un balonazo durísimo que le dan el hocico y lo noquea, tira.
Pero lo noqueó. O sea, se quedó en el piso acá como 2 minutos.
Sin querer lo llevamos este güey y yo al matadero.
Al matadero, sí, salió. Y
pobrecito.
Creo que un balonazo de básquet chutado, güey. O sea, un golpazo, güey.
Oye, dice nuevo que ya nos apuremos, que ya son...
Nuevo, estamos muy divertidos, no nos molestes, por
¿ya vieron
favor
la hora?
Sí, sí, ya vimos la hora.
Sí,
perdón,
ya vimos la hora.
Ya pasa un minuto de la hora, efectivamente. Vamos a la que sigue, la número...
2.
El comentario más antipedagógico gana. Ah, deja que se vaya solito. Si no regresa, hacemos otro.
Total, es de noche, que se vaya en metro. No pasa nada. El comentario más antipedagógico gana. Esta es la número...
1.
El comentario más antipedagógico. Y aprendan de su hermano Juanito, que está feo como la madre y es tonto como una cucaracha y además no se queja.
No, mamá, mamá, es que Juanito es mudo.
¿Ves? Y aún así, ¡no se queja! ¡Aprendan de él!
Okay. Bueno, ya nos vamos a la burger. Adiós. Adiós. No hay tiempo de nada. La corneta extendida, si quieren más, está nuestro nuevo episodio de Amor de Dulce. ¿Cómo era?
La corneta de azúcar.
La corneta de azúcar, donde exploramos el fenómeno de los sugar babies y las sugar babies y los sugar daddies y las sugar momias y todo lo demás.
Y así. Bueno, divertidísimo, pues ahí tienen. Y además, episodio. Ya saben, si escuchan esto pues,
en Spotify,
suscríbanse, por favor.
Pónganle Spotify. Sí. Seguir.
Pónganle seguir. Y síganos. Yo ya me sigo, ¿eh? Hasta ayer me regañaron allá que por qué no seguía yo mi propio contenido. No lo había hecho, pero ya me sigo.
Somos un par de imbéciles.
Ya soy como un perro persiguiéndose la cola, bueno.
Pero gracias. Oigan, la corneta extendida la encuentran en Amazon Music exclusivamente. Los estrenos y los episodios ya más viejitos los encuentran también en Spotify y otras plataformas. Pero el estreno está exclusivamente en Amazon Music.
Y el podcast de este programa, por si por alguna razón extraña quieren repetir la experiencia, es este en Spotify, ¿ok?
Sí, y en todas las plataformas.
¿Ya hablamos de todos nuestros amos? ¿Ya? ¿Ya le hicimos caravana a todos los jefes? ¿Ya? ¿Ya me puedo callar?
¡Viva Radiópolis! Volvemos mañana.
Mañana
volvemos. Día del trabajo.
Mañana es día del trabajo.
¿Sí vamos a venir?
Claro.
¿Sí?
¿Sí? ¡No!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiópolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.